Galicia.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Flores, fotografías, cartas. Si vas al barrio de Angrois, en Santiago, todavía verás el recordatorio de lo que allí pasó. Somos un paraíso, no un cementerio, nos decían los vecinos hace tiempo, ya cansados de recordar cada año un accidente que nos marcó a todos. Pero Angrois es un lugar al que volver para mucha gente, un lugar al que muchos están anclados de por vida. 11 años después de aquella tragedia, tenemos sentencia. Te hablo del accidente del Albia que descarriló en la curva de Agrandeira, en Angrois, Santiago. José Antonio iba en ese tren. Es uno de los heridos que en estas últimas horas volvía a ese punto negro donde tantos perdieron la vida.
Para tapar la justicia echan tiempo. Mucha gente de la que estaba los primeros años ya no está en condiciones de venir. Otros fallecieron y es lo que están consiguiendo, de alguna manera. Una justicia tan tardía no es justicia.
¿Crees en la justicia, José Antonio?
Creo igual en la justicia que en Dios. Hay que creer, que no nos queda otra cosa.
Esto nos decía hace dos días. El maquinista del Albia y el exdirector de seguridad en la circulación de Adif son condenados a 2 años y medio de prisión por 79 homicidios y 143 lesiones imprudentes. Ambos la misma condena. La jueza, Elena Fernández Currás, los inhabilita también para el ejercicio de sus profesiones durante 4 años y medio y les ha impuesto el pago de una indemnización con responsabilidad civil directa para las aseguradoras de Renfe y Adif, de más de 25 millones de euros a las víctimas. ¿Qué argumentos utiliza la jueza? Bueno, la magistrada entiende que se ha acreditado que además de la llamada de 100 segundos recibida por el maquinista, que hizo que se despistase, otra de las razones por las que el tren pudo llegar a la curva a una velocidad en la que el descarrilamiento era seguro, insistimos, 176 kilómetros por hora, fue que no había nada en la vía que lo protegiese en caso de que, por cualquier causa, el maquinista no cumpliese la obligación que le imponía el cuadro de velocidades máximas. Recordamos que tenía que llegar a ese punto a 80 por hora. Ambos acusados, según la jueza, infringieron el deber de cuidado que sus cargos les imponían. El maquinista, Francisco José Garzón, desatendió las señales, escribe la jueza Elena Fernández Currás, mientras que el exalto cargo de Adif, Andrés Cortavitarte, certificó que la línea y su subsistema estructural de control, mando y señalización reunían las condiciones de seguridad para su explotación. Y esto permitió que el entonces Ministerio de Fomento autorizase su puesta en servicio. Y lo hizo, según entiende, probado en la sentencia, a pesar de que el análisis preliminar de riesgos que realizó una UTE identificó el riesgo de descarrilamiento. Bueno, es una sentencia que puede ser recurrida y lo será. Lo avanza el abogado del maquinista, Manuel Prieto, que no ve justo que se ponga en la misma balanza a su cliente con el exalto cargo de Adif. Nos lo decía aquí en COPE.
No es lo mismo un error humano provocado que evidentemente una omisión de análisis de riesgo y de seguridad ferroviaria que evita el accidente, ¿no? De lo que poco he leído la sentencia, he visto que sin la omisión del señor Cortavitarte, dice la sentencia, cualquier actuación del maquinista nunca habría producido el accidente.
Así que van a recurrir mientras las víctimas están satisfechas y aliviadas. Así nos lo traslada el abogado de la plataforma, Manuel Alonso.
Hombre, para nosotros sí, era lo que solicitábamos. Estamos muy, muy satisfechos porque por fin hemos conseguido, después de 10 años, nuestros objetivos, que era que entendíamos la responsabilidad tanto de maquinista como del director de seguridad de Adif. Han condenado a ambos, a sus empresas y a sus compañeros de seguros.
Veremos si ahora pueden cerrar esa herida que se abría hace 11 años. Escuchas el mediodía de COPE Galicia, yo soy Paula Pájaro. ¿Cómo viene el fin de semana en el tiempo? Bueno, esta tarde seguimos con nubes y claros, orvallos también en la Mariña. Mañana esperamos más nubes, también orvallos en el extremo norte de Galicia, con temperaturas máximas de 22 grados en el norte, 30 en el sur. El domingo vuelve el sol en general, pero esperamos tormentas en el interior y máximas de 38 grados que tendremos en Ourense el domingo, 27, por ejemplo, esperamos en A Coruña. Dolor en Cangas tras un terrible accidente esta mañana. Hay un detenido por haber chocado su coche contra otro, contra el de la víctima. Ahora te doy todos los detalles.
Dende Sogama queremos trasladar unha mensaxe á cidadanía. Unha Galicia sostible é posible. Pero para conseguilo temos que facelo xuntos en tres sinxelos pasos.
1. Cando teñas pensado mercar algo, pregúntate: necesito isto? 2. Separa os residuos por tipos de material. 3. Se tes horta, fai o teu propio compost doméstico. É fácil, non? Lembra: pregúntate, separa e fai compost. Estás connosco?
Sogama, por un futuro sostible. Xunta de Galicia.
Desfruta da terra que compartimos. Desfruta a cultura, a tradición, a gastronomía, o mar e a montaña. Desfruta cos produtos Coren naturais e galegos como a ti. O 25 de xullo desfruta cos teus, o sabor que compartimos. Coren, alimentos de Galicia.
Hola, son un colector de vidro. Sí, deses verdes que ves polas rúas de Galicia. E teño unha fame negra.
De botellas, tarros, frascos, de bares e de casa. Que todo me vale con tal de reciclar. Alimenta a reciclaxe de vidro. Freas o cambio climático e reduces as emisións de CO2. Ecovidrio, Xunta de Galicia.
COPE Galicia.
Estar informado.
Acababa de volver del mar, eran las 6:30 de la mañana. Miguel tenía 36 años y acababa de volver a su localidad, a Cangas, en Pontevedra, después del trabajo. Cogió el coche frente a la plaza de abastos del concello cuando otro vehículo de bastante más tamaño que el de él chocó contra el suyo. El conductor del todoterreno de alta gama, junto al resto de ocupantes de ese turismo, intentaron huir a pie después del accidente, pero fueron interceptados antes. Al parecer estaban siendo ya perseguidos por los agentes por saltarse un control. El vehículo de la víctima volcó y quedó aplastado. Miguel falleció por parada cardiorrespiratoria. Era muy conocido en el Morrazo, así que imagínate la conmoción de toda la comarca. La Guardia Civil de Tráfico se hace cargo de este caso. El conductor del vehículo está detenido por presunto homicidio imprudente. ¿Y cuándo volverán a casa los marineros de Largos, Georgia? Bueno, el avión militar que los traerá de vuelta a los fallecidos y a los supervivientes españoles salía a las 11 de España, pero parece que las condiciones meteorológicas no son nada favorables e indican desde delegación del Gobierno en Galicia que podrían verse obligados a un aterrizaje alternativo, lo que retrasará más la repatriación que estaba prevista, te recuerdo, para este fin de semana. José Manuel Pena está actuando como portavoz de algunas familias de los marineros. Nos cuenta que ya han recibido el alta los supervivientes porque físicamente están bien, psicológicamente ya es otra cosa.
Sí, bueno, los supervivientes también, dentro de lo que cabe, físicamente, psicológicamente no están bien. Están ya no están en el hospital, abandonaron ya el hospital, están en un hotel, pendientes ya que los puedan repatriar. Este fin de semana posiblemente ya pueden estar en casa y están.
Las declaraciones de los supervivientes van a ser claves para saber qué ocurrió. Y mucho cuidado con las estafas. Cada vez los delincuentes refinan más sus métodos, pero esta es preocupante. Una llamada de una supuesta llamada de desinfección, de una empresa de desinfección, te ofrece limpiar tu colchón con un método especial y revolucionario. Te pide los datos y concierta una cita para poder visitar tu casa. Si lo consiguen, lo que limpian no es el colchón, sino el resto de la vivienda. Aprovechan para distraer a los propietarios y robar todo lo que encuentran. No solo es preocupante por esto, sino porque usan nombres de empresas que sí existen. Pasó con algunas del sur de Galicia. Y ahora en A Coruña han detectado que ha empezado a darse. Lo avisan desde Mercadescanso. Alberto Amorín es uno de los responsables del negocio.
Que esta gente busca sobre todo gente mayor porque piden algún dato, como por ejemplo la fecha de nacimiento, y así ya se aseguran de que la persona a la que llaman pues tiene una edad avanzada, que son sus, por así decirlo, sus presas más codiciadas.
La comunidad venezolana en Galicia, pendiente de las elecciones de este domingo, en su país de origen, hay en Galicia más de 42.000 venezolanos. En Vigo seguirán en directo las elecciones presidenciales con la incógnita de si se va a producir un cambio político para poner fin al chavismo. Fernanda Ruiz, presidenta de la Asociación de Pensionados de Venezuela, nos adelanta que este lunes se van a concentrar en la farola de Urzay de Vigo para celebrar o lamentar los resultados.
Tenemos pensado hacer una gran concentración en la farola de Príncipe a las 6:00 p.m, ya sea para celebrar la libertad de Venezuela o, en el peor de los casos, protestar porque no se reconoce la voluntad del pueblo venezolano.
Muchos de ellos votarán este domingo a pesar de las trabas que ha impuesto el gobierno de Maduro. Y en deportes, el Celta disputa su cuarto amistoso de pretemporada. Leti García Chas.
A las 6:00 p.m, el equipo vigués se enfrenta al Gil Vicente Luso en Afouteza. Borja Iglesias está en la convocatoria de Claudio Giraldez. El deportivista David Mella jugará la final del Europeo Sub-19 tras ganar ayer 1-0 en la prórroga a Italia. El futbolista de Teo inició la jugada del gol español. El Racing de Ferrol alcanza los 3.000 socios en esta primera semana de campaña de abonados. Y en baloncesto, el Lima Coruña anuncia la renovación de Junio Barrueta para el próximo curso en ACB. Fue el máximo anotador del equipo naranja la temporada pasada y cumplirá su tercera campaña en el club.
Escuchas el mediodía de COPE, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.